En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, estimados y estimadas oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa, El Café del Alzheimer. El Alzheimer es un problema de todos. Yo creo que esto es algo que nos lo debemos de plantear. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que el eslogan que hubo en el 2013 para el Día Mundial del Alzheimer, Alzheimer, cuestión de Estado, hay que seguir manteniéndolo, porque debe de ser una cuestión de Estado y no vale con que se haga un eslogan para un año y luego nos olvidemos. Queda muy bonito, pero así no luchamos nada. Tenemos que seguir machacando de que el Alzheimer es una cuestión de Estado. Y además, como dice el presidente de CEAFA, Koldo Ulestia, en una reunión que mantuvieron hace unos días en Madrid, organizada por Unidad Editorial y los laboratorios Ligi, el Alzheimer es un enemigo común de la sociedad. Con más razón para que sigamos defendiendo con uñas y dientes que el Alzheimer debe de ser una cuestión de Estado. Y más cuando la propia Unión Europea va a impulsar, que luego lo comentaremos, un segundo plan común contra la demencia y su estigmatización. Entonces, yo creo que esto es un verdadero problema, problema sociosanitario, que debemos de luchar porque sea una cuestión de Estado. Y yo sigo preguntándome, ¿por qué no hemos salido ya a la calle a recoger firmas? ¿Por qué no hemos salido ya a la calle a que se nos vea más de lo que se nos ve? ¿Por qué no estamos en la calle? Y cuando digo en la calle no quiere decir que nos pongamos en mitad de una calle y nos tiremos ahí 24 horas. No, las asociaciones, salgamos a la calle a recoger firmas. Y si hay que mandarla al Parlamento como una iniciativa legislativa popular, pues habrá que mandarla. Porque visto lo que estamos viendo y con todos los problemas que tiene este país, y vamos a meternos solo los económicos, no vamos a meternos los que se están oyendo todos los días, nuestros políticos parece que están en otro mundo y están en otras cosas. Entonces tenemos que yo entiendo que desde la CEAFA se está haciendo una labor encomiable, manteniendo reuniones con todo el que hay que reunirse. Pero pienso que tenemos que ser un poco moscas cojoneras. La demencia, o sea, cuando oyes los informes que te descarga algunas veces de internet o que te filtran al correo electrónico, es que es para asustarse. Es para asustarse. O sea, yo tengo aquí ahora mismo un pequeño informe, por llamarlo pequeño, porque es que las cantidades asustan. Parece ser que en el 2050, y yo, hablando los otros días en una charla que dimos, me quedé bastante corto. En el 2050 puede haber 115 millones de personas en el mundo, en el mundo mundial, con Alzheimer o demencia. Esto es para, vamos, para ponernos las pilas, pero recargables. O sea que es que esto no tiene fin, o sea, no tiene paradoja con cualquier otra cosa de las que estemos hablando. Y los costos que esto supone para la familia, los costos sociales y los costos económicos. Y yo entiendo que las asociaciones estamos haciendo una labor encomiable, ayudando a la familia, ayudando a las personas que tienen la enfermedad, luchando contra viento y marea, pero no podemos estar, como yo digo, encerrados en nuestro cuartel de invierno, de verano o de lo que queramos llamarlo. Tenemos que dar la cara más, pero exigiendo. O sea, yo sé que esto crea algunas veces problemas en tu conciencia, porque claro, yo me llevo bien con aquel o con el otro. Pues no, aquí hay que llevarse bien con el Alzheimer y eso es mucha tarea por delante. Y vamos a ver, y lo que hay es que exigir cada día más, porque cuando vemos el despilfarro que hay y las necesidades que tenemos, yo no sé qué opinamos, yo no sé qué hacemos. Vamos a ver, que no estoy hablando de manifestarnos y que nos tengan que mandar a los antidisturbios ni nada de eso. No. Aunque claro, viendo las circunstancias como están, hasta serían capaces de darnos algún que otro palo. Pero más palos de los que nos están dando ya, aquellos serían los físicos que podrían dolernos en el cuerpo. Pero ya más palos de los que nos están dando todos los días. Entonces, yo creo que sí, que todo esto está muy bien, que estamos informando, que estamos haciendo una labor para quitarse el sombrero o no quitártelo, déjate el sombrero donde tú quieras, pero yo creo que esto ya tenemos que empezar a movernos más. O sea, tenemos que yo creo que es que somos apáticos. O sea, nos hemos centrado en intentar ayudarnos mutuamente, porque para eso somos asociaciones de familiares, y se nos están olvidando otras cosas. O sea, creamos unidades de estancia de una residencia. Eso también tiene problemas ahora, con los problemas que tiene la economía. Pagan tarde, pagan mal. O sea, encima es que nos hemos convertido en empresarios. Vamos ya de una vez por todas a tomárnoslo esto, no digo en serio, pero a tomárnoslo esto mucho más al pie de la letra. Y si hay que llevar, hay algunos políticos que han recogido firmas para tontería, y se han presentado con furgonetas en el Congreso, pues ¿por qué no podemos ir nosotros con una furgoneta al Congreso pidiendo algo que creemos que es justo? ¿O es que nos da vergüenza ponernos en la calle a recoger firmas? Pues si es que nos da vergüenza, apaga y vámonos. Bueno, hoy estamos aquí, pues como casi siempre, estamos Mari Carmen, una de las psicólogas de la asociación, y la voy a nombrar subdirectora del programa, porque ya prácticamente viene todos los días que hay programa, y este que les habla habitualmente. Vamos a continuar con otro tema. Pues hablando de la enfermedad de Alzheimer, que es en definitiva lo que aquí nos trae, ¿no? Y sus causas, y bueno, y qué podemos ir haciendo para paliar todo esto.
Mira, pues como, Como tú ya apuntabas al principio, al inicio de esta edición de nuestro programa, se hacen estadísticas de previsiones de que en el 2050 se va a aumentar de forma escandalosa la enfermedad del Alzheimer. Bueno, y esas previsiones están en base a algo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el Alzheimer, los fármacos contra el Alzheimer no funcionan. No funciona porque no se sabe la causa que provoca el Alzheimer. Bien, entonces, ¿cuáles son las variables que sí parece ser que son las que están contribuyendo a que aumente de forma cada vez más escandalosa los casos de personas que padecen el Alzheimer o otra demencia? Hoy he traído aquí un libro en el que, a través de el doctor Vicent Fontanesse, es decir, es un médico especialista en neurología, en rehabilitación, en psiquiatría y bioética. Y además es profesor de neurología clínica de la Universidad del Sur de California. Y bueno, tiene bastante reconocimiento y bueno, ya ha tenido a pacientes como el expresidente Bill Clinton y demás. ¿Qué es lo que quiere decir? Este hombre se basa en el que el Alzheimer hay un 70% de probabilidades de disminuir el Alzheimer. El único enfoque racional para prevenir la destrucción de la mente son los cambios, se está llegando a la conclusión que son los cambios específicos en nuestro estilo de vida. Mientras no haya una cura para el Alzheimer, que no existe ninguna curación para el Alzheimer, nuestra dieta y el estilo de vida nuestro que llevamos juegan un papel fundamental en la prevención de la enfermedad. Y vamos más allá, es decir, este especialista va más allá. Y está diciendo que las personas, es decir, a través de su estudio, a través de muestras significativas de pacientes que ya padecen la enfermedad de Alzheimer, siempre hay tres variables o tres factores que comparten las personas que ya tienen esta enfermedad. Y son pobre calidad de sueño, el estrés impredecible y estilo de vida de carácter sedentario, por falta de tiempo. Si esas tres variables no las podemos controlar a tiempo, tenemos un alto porcentaje las personas que no controlan estas variables de desarrollar Alzheimer en un futuro. Pero no en un futuro muy lejano, sino en un futuro cada vez más cercano. Es decir, el controlar el estrés, el dormir bien, hacer ejercicio físico, son esenciales para mantener nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores en equilibrio contra el envejecimiento. Cuando estamos con un estrés crónico, cuando no hacemos un ejercicio que nos disminuye ese nivel de estrés, es decir, la hormona en concreto del cortisol, lo que estamos haciendo es que se está produciendo cada vez un desequilibrio en los neurotransmisores, que son esos responsables de transmitirnos la información de una neurona a otra y de que esas neuronas se encuentren sanas, activas. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo que se destacan? Hay factores de riesgo en cuanto a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, los intrínsecos y los que son extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que nosotros, para que lo entendamos, las personas no lo podemos controlar. Es decir, forman parte de nuestro organismo y no se pueden controlar. Entre ellos, ¿cuáles son los que tenemos? Está la edad. Es decir, nosotros no podemos, por mucho que queramos controlar la edad, hay gente que se quita edad. Pero sin embargo, por mucho que te quites tu edad, en tu organismo la tienes, ¿no? La genética, hay un 30%, este investigador dice que existe un 30% de que la persona que tiene algún familiar que padezca la enfermedad desarrolla la enfermedad en un futuro, un 30%. Sin embargo, el 70% es el que se puede controlar. Bueno, lo intrínseco, hemos dicho que tenemos la edad, tenemos la genética. Y bueno, los infartos de carácter cardíaco. Los infartos de carácter cardíaco son los que generalmente van a provocar una demencia demencia vascular. Que algunas veces, pues bueno, son pacientes los que parece ser que el único tipo de demencia que según como haya sido ese ictus cerebral, parece ser que pueden recuperarse algo, pero nunca su totalidad. Y luego tendríamos esos factores que son centinela, que son aquellos que usted debe cambiar, es decir, esos que nosotros que debemos, no es que se pueden, sino que se tienen que cambiar, se debe de cambiar. El estrés sin control y lo que es la falta del sueño. El estrés sin control. Hay personas que dicen que no pueden, que el estrés no lo puede eliminar porque forma parte de su vida por sus circunstancias personales. Sí es cierto que hay personas que no pueden quitarse su estrés de su vida, pero sí se puede controlar y no se hace. Y la falta de sueño. Luego, los factores de riesgo extrínsecos son aquellas variables que hemos dicho que sí podemos controlar y que dependen de nosotros y que son de las que va a depender en que nosotros podamos disminuir ese 70% de desarrollar la enfermedad. Y entre ellos está, nuevamente aparece el estrés, que el estrés forma parte de factores externos, no es algo interno de nuestro organismo. El sueño, la obesidad, se puede controlar la obesidad, es decir, a partir de un índice de masa corporal que nos dicen que tenemos sobrepeso, lo que hay que controlar es ese sobrepeso, porque si no, en un futuro cada vez más cercano, llegaremos a tener a esas personas obesas, de ahí que la Organización Mundial de la Salud cada vez está más encima de que hay que controlar, porque estamos en una sociedad, en los países desarrollados, cada vez el índice de personas que padecen obesidad está aumentando, y se está viendo cómo también esa obesidad está también directamente relacionado con una de las variables que provoca el desarrollo de Alzheimer en un futuro. La hipertensión también es muy importante controlarla, las alteraciones lípidas de la grasa, la diabetes nuevamente está relacionada con todas las variables que hemos dicho anteriormente. Esa obesidad, esa hipertensión va a provocar que se provoque la diabetes, la mellitus tipo 2, que es la diabetes, pues que realmente es la más, la peligrosa, ¿no? Y los estilos de vida sedentarios. Volvemos a lo mismo, es decir, si tenemos un estilo de vida sedentario, no eliminamos ese estrés, no se disminuye esa hormona del cortisol que provoca el estrés, y bueno, es como un círculo nuevamente vicioso. Y otras adicciones que, bueno, como sería, por ejemplo, el alcoholismo, la droga, en general la dependencia a los fármacos. También parece ser que personas que están expuestas a factores medioambientales como los pesticidas, el aluminio, el cobre. También hubo un tiempo en el que parece ser que como variable indirecta también se relacionaba el Parkinson, que es otra demencia, con el tipo de personas que habían bebido agua del pozo. Parece ser que esas personas, pues, había algo en concreto en ese tipo de agua que provocaba, bueno, los temblores típicos de las personas que padecían el Parkinson. Y estos son los factores que, bueno, que en cuanto al tema de la predisposición genética, si es cierto, pues que hay, pues eso, que hay una serie de genes que pueden determinar que tengan mayor o menor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero en conclusión, lo que vengo a comentar es que el Alzheimer cada vez está aumentando de manera significativa, en resumen, por los estilos de vida que estamos llevando, y entre ellos está la mala alimentación que estamos haciendo. Estamos copiando una dieta de carácter occidental, estamos olvidándonos de nuestra dieta mediterránea, nos estamos olvidando de salir y echar las charlas que se echaban antes con los vecinos, y nos estamos olvidando de hábitos que formaban parte de España, que estaban arraigados, y que nosotros, el estrés. Como muchas veces digo, y se dice también aquí, hay una compañera de otro programa que comenta lo del tema del tiempo. No tenemos tiempo, como si el tiempo no fuera nuestro, y en un momento determinado no hemos decidido que somos nosotros los que tenemos que distribuir nuestro tiempo. Y eso, el no tener tiempo, es lo que nos está mermando. Este científico comenta que, por ejemplo, ponía el caso del expresidente de Estados Unidos, el Ronald Reagan, y decía que se lo cuestionaba con respecto a su estudio. Era una persona que tenía una buena alimentación, era una persona que hacía ejercicio físico, que entonces, pero, y decía este hombre, pero es que no habéis tenido en cuenta que estaba ya predispuesto, no genéticamente, pero sí estaba predispuesto por ese estrés incontrolado que tenía de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, dice, por el simple hecho de que ese estrés le estaba minando y estaba ya predispuesto simplemente. Pero es que vamos más allá, vámonos a España, ¿no? Por ejemplo, caso de Adolfo Suárez. Esta persona, aparte de no mantenía unos estilos, como dice él, no tenía la dieta antiestrés, entre ellas lo que sería la dieta anti-Alzheimer, como sería, por ejemplo, consumía muchísimo café, no dormía su hora de sueño, y luego también tenía la predisposición de ser ya, por el mero hecho de ser el presidente del gobierno, de estar ya predispuesto a desarrollar la enfermedad de Alzheimer.
Con esto lo que queremos decir es que si no cambiamos los hábitos de vida que llevamos, pues cada vez va a haber más candidatos al Alzheimer. Porque visto que no hay curación, que no hay un fármaco,
no funciona,
pues lo único es la prevención. O sea, vamos a intentar
prevenir. Porque una vez que la enfermedad está, no tiene cura.
Entonces, hombre, por lo menos que la investigación no parara. Claro. Para ver si, aunque no se pueda curar, por lo menos se pueda detener. Es decir, bueno, se para aquí y ya está. Pero claro, todo eso influyen muchos factores en que haya más presupuestos para investigación, que los científicos quieran investigar el Alzheimer porque a la farmacéutica le interese. Todo hay que
decirlo.
Todo hay que decirlo. La industria farmacéutica se mueve por el interés económico, independientemente de que luego tengan programas que ayuden y tal, todo, pero es un negocio. Entonces, claro, si hay rentabilidad a un medio plazo, pues probablemente dedicaremos más recursos, pero cuando estamos en la situación que estamos económicamente, pues los recursos, ¿a dónde se van? A donde probablemente haya más posibilidad de generar negocio. Así de claro. Yo es que lo veo así de claro. O sea, eso no quita para que... Pero claro, ¿quiénes son los que deben de destinar presupuestos para investigar? Los gobiernos. Los gobiernos, en vez de reducir tanto como se está reduciendo, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Científicas, que están con una mano delante y otra detrás, pues generar más presupuesto para que se pueda seguir investigando. Por ejemplo, con las células madre. Hubo un momento que todo era hablar de células madre por todos sitios y se ha callado. O sea, ahora la investigación con células madre está paralizada, ¿no? Por lo menos no se oye nada, ni se dice, ni se deja de decir. Y yo creo que es fundamental que se siga destinando bastante dinero a investigar, porque tampoco se destina mucho dinero a la dependencia. O sea, en el próximo programa probablemente vamos a hacer un monográfico sobre la situación de la dependencia. Vamos a ver si contactamos con personas que nos puedan dar datos actuales y que nos puedan dar una información veraz de lo que está pasando con la ley de dependencia, porque parece ser que en algunos sitios pues esto es el chocolate del loro, y perdón, pues no es el chocolate del loro, ni aquí ni allí. Que en unos sitios esté la cosa un poco más suavizada, pero los recursos están exiguos, y rara es la comunidad que no tiene personas que están en lista de espera y que ni se sabe cuándo van a poder atendérselas. Entonces, vamos a presionar para que por lo menos se destine dinero a investigar, a tratamientos preventivos. Estamos hartos de oír, ¿no?, a los médicos decir lo mejor es la prevención. Pues vamos a intentar. Pero claro, es que tal el modo de vida que llevamos.
Luego también la gente, nos vamos a mentar, nos cuesta, se acostumbra, por eso está pasando, en el caso de Alzheimer, lo que está pasando, ¿no? Nos acostumbramos a ir al médico, que me manden un fármaco y ya seas cómodo. Ahora, como el médico te diga que tienes que hacer ejercicio físico, que te tienes que tener una alimentación sana, vaya rollo, eso no, y hay que, como no cambiemos,
es hombre, decir, yo creo que es mejor
depende de nosotros
andarte al día 5 kilómetros que tomarte una pastillita para bajar kilos.
Eso es. Entonces, aparte que no hay pastillas, sí hay, pero el organismo te lo vuelve loco.
Entonces, yo creo que lo que tendríamos era, pues eso, que mantener un estilo de vida distinto, que nosotros llevamos ya aquí bastante tiempo hablando de este tema, ¿no? De que hay que prevenir, porque, vamos a ver, como no se sabe qué lo produce, como hay muchas incógnitas todavía.
Sí, pero
también alguien puede decir, ¿sobre qué prevenimos? Porque, claro, el que yo haga una dieta equilibrada, en que no tenga estrés, en que haga deporte, no me libra.
No, pero la probabilidad se está bajando.
Claro,
bastante.
Pero la probabilidad la baja.
Claro, eso estamos hartos de decirlo. Mira, ¿en qué consiste? Tener una alimentación sana, en controlar el estrés, en controlar la diabetes, en controlar la hipertensión, en controlar...
Claro, es que como decimos esto, puede alguien estar escuchando y decir, oh, estos son, tienen la solución milagrosa. No.
Pero en probabilidad baja.
Aquí lo que hacemos es recomendaciones.
Exactamente, baja mucho la probabilidad. Pero aún así, aunque haga eso, nadie te va a garantizar que no desarrolle la enfermedad. Pero en términos de probabilidad disminuyen bastante. Disminuye bastante.
Y además hay algo, si tú lo tienes en tus genes, eso lo tienes ahí.
Efectivamente.
Eso no se te borra de un plumazo. No es, decimos, bueno, pues te ponemos esta vacuna y el gen del Alzheimer, no. a lo mejor algún día cuando salga, si es que sale una vacuna, pero mientras que sale o no sale o deja de salir, yo creo que tendremos que seguir por este camino,
de
intentando
hecho,
prevenir.
Como está diciendo Antonio, el tema de la predisposición genética, que es un factor intrínseco y que no se puede controlar, está identificado que en concreto el gen APOL, E2, el que nos protege contra el Alzheimer. Es decir, esa parece ser que es la barrera que hace que nuestro cerebro no vaya a enfermar de la enfermedad. Sin embargo, el APOL-E4, el que tiene ese, tiene la alta probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.
Entonces, claro, todo esto habría que hacer unos estudios genéticos.
Pero hay que hacer
un
estudio a nivel genético.
Costosísimo.
Efectivamente. Es más, hoy, por ejemplo, el taller que teníamos el grupo de ayuda mutua, pues una de las familiares me preguntaba, Mari Carmen, yo he oído que el Alzheimer, pues, incluso 30 años, 20 años antes de que tengan los síntomas, se llega a saber, se puede saber si tú tienes más probabilidad. Digo, hombre, a través de una serie de esos son los especialistas, los neurólogos, una serie de marcadores, a través incluso de resonancia se van viendo una serie de cambios estructurales, que el especialista sabe que esos cambios estructurales está cambiando el cerebro y que no son normales y que tienen mayor probabilidad esa persona en un futuro de desarrollar la enfermedad. Digo, no se puede hacer porque es costoso. Eso por un lado.
Pero aparte,
pero
yo,
por otro lado, si ya lo como no hay una curación, ¿para qué
no,
lo quieres
saber?
No, pero
aparte yo digo, ¿y con eso qué?
Por eso digo,
o
¿y
sea,
para qué lo
si a mí
saber?
Me dicen cuando tenía 35 años que yo tengo el gen, en primer lugar, vamos a ver, yo soy partidario de saber.
Sí, pero eso también puede ser contraproducente.
Partiendo de esa base.
Porque si no hay una solución, te puede frustrar y agobiarte.
¿Quién me dice que sí, que no? Y aparte, uno... recursos como los que están ahora mismo escasos, pues las pruebas que hay que hacer para eso son costosas.
Efectivamente.
Entonces, vamos a ver.
Bueno, por ahí
yo creo que tenemos, es mejor prevenir de otra manera, porque vamos a ver, a mí me dicen, sí, con 35 años, usted tiene el gen. Bien,
¿y de
qué?
20 años, y que de otra forma no hay solución, ¿para que lo quiero saber?
O sea, hay personas que lo tienen y no lo desarrollan.
Efectivamente. Por eso mismo también no lo desarrollan, porque vamos a ver, eso es como las personas que son tendentes a ser depresivas. Hay personas que llegan a mayores y no han desarrollado la depresión. ¿Pero por qué? Vamos a estudiar qué ambiente ha tenido esa persona. Ahora, una persona que es propensa a ser depresiva, pues si tiene en su ambiente no es el más propicio, pues lógicamente va a tener la depresión. Y la que no la ha desarrollado, el gen... No lo ha desarrollado por eso mismo, porque se han controlado las variables ambientales.
Ni soy científico, ni pretendo serlo, ni dar lecciones magistrales a nadie, menos de lo que no sé. Pero, mira, yo saco una conclusión, por ejemplo, del programa Rural Alzheimer que hemos estado haciendo ahora. Hay unos datos que nos mandó la Confederación Andaluza sobre las posibles personas con Alzheimer en cada municipio. Según unos parámetros, un estudio, las informaciones que se han podido recoger en el Instituto de Estadística de Andalucía, de Salud, las que las propias asociaciones mandamos cuatrimestralmente a la Confederación, y yo he sacado un estudio así que me lo he hecho yo, me lo acabo de hacer ahora mismo, y es que en los pueblos donde hay muy pocas personas y hay un gran porcentaje de personas mayores, o sea, ese porcentaje, por ejemplo, de personas mayores en un pueblo, no voy a decir cuál ahora, el 26 y algo por ciento. En Andújar, ese porcentaje era del 18. ¿Yo qué saco con esta conclusión? Que sí, que personas con Alzheimer hay en todos sitios. Sí. Pero sin embargo, en los pueblos pequeños más rurales, el porcentaje de personas con Alzheimer es de mayor edad que en las ciudades donde corremos,
por lo mismo, exactamente,
brincamos y nos comemos el bocadillo mientras vamos por la calle.
Por eso,
es mi conclusión.
No, sí, pero es que,
mi conclusión después de haberme leído el estudio de todos estos pueblos.
Eso es. Y aparte de eso, porque estás contestando a estos estudios que se están haciendo recientes, se ha perdido, las personas mayores se ha perdido la costumbre, el hombre.
Además, fíjate, un estudio hecho por el ministerio, que no lo... por el Insalu, lo que era antes el Insalu. Sí. No sé si sigue llamándose Insalu. De 60 a 65 años, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer es del 1%. De 65 a 70, ya sube al 2%. Pero si nos vamos a más de 85 años sube al 30%. Fíjate, o sea, y eso es lo que yo, que esto me lo he descargado hoy de internet, eso es lo que yo he observado de leerme todas las estadísticas, porque hemos informado de las posibles personas que pudiera haber con Alzheimer en esos pueblos, ¿no? Y los porcentajes en los pueblos rurales, o sea, lo que son eminentemente agrícolas...
Aparecen personas más mayores, bastante personas más mayores.
Sí, es un porcentaje mayor, pero en personas
muy mayores.
Todavía mayores, a partir de los 80-85 años. Sin embargo, en las ciudades...
Aparece
el porcentaje
en gente bastante más
de ahí para abajo.
Efectivamente.
El mayor porcentaje y luego también, es de ahí para abajo. No digo ya... Pues en una capital como Madrid, Sevilla o Bilbao.
Claro, pero date cuenta que el nivel de estilo de vida, el nivel de estrés que se tiene en un pueblo como ya Andújar, pues no tiene nada, por lo que hemos estado comentando. Y eso es lo que estamos diciendo, es decir, que cuanto más el nivel de estrés tenemos, pues esto cada vez está afectando más.
Bueno, dejamos, vamos a dejarlo ahora mismo aquí. Vamos a hacer nuestro descanso habitual. Le vamos a dejar con una canción, se llama Sentir y la canta John Secada. Mientras nos tomamos el cafelito, escuchan esta canción y volvemos en 5 minutos.
Si desde dentro de mí la luz inmensa que me das, voy en medio de una tempestad. Por un camino tan difícil que ya no puedo mirar más allá, por miedo a la verdad, por lo que ha de quedar cuando esté solo y sé. Queda viva en mi ser, mi fe, yeah. Necesitas de una mano que en tu camino sea la luz. Si a cada paso temes el perder, seguro estaré. No estás solo, todo cambia de algún modo si tienes la libertad.
Bueno, ya nos hemos tomado el cafelito, aunque hoy no lo hemos tomado templado, porque las temperaturas están últimamente
hace mucho calor.
Pero bueno, ya llegará el invierno. Creo que a partir de la semana que viene por ahí la cosa empieza,
no, verdad, porque ya está
empieza a aflojar. Mira, en este informe que me he descargado del Insalud, fíjate, vienen aquí una serie de pruebas diagnósticas, y las alteraciones detectadas que pueden causar deterioro cognitivo. Fíjate, análisis de sangre. La anemia puede causar deterioro cognitivo. Proporción de sedimentación de eritrocitos, enfermedades inflamatorias malignas. O sea, son las causas que pueden... Electrolitos, desequilibrio electrolítico, sodio, potasio, cloro, eso puede causar deterioro cognitivo.
Infecciones.
Nitrógeno elevado en sangre, fallo renal, que también puede llevar al deterioro cognitivo. O sea, no lo voy a leer tampoco. Nivel, por ejemplo, de vitamina B12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos controlamos, si... Vamos a ver, yo, por ejemplo...
A través de analítica.
Anualmente me hago una analítica. Eso no quiere decir que esté libre de la enfermedad.
Pero te estás controlando todas estas variables.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Intento llevar una vida más sana. Procuro hacer más deporte. Lo estoy haciendo yo, pero lo estoy haciendo yo no por guardar la línea, ni por sino por encontrarme mejor y por prevenir muchas cosas. Yo no soy de las personas que estoy obsesionado con que pueda tener o no dejar de tener. Mi primo, o sea, primo carnal, primo directo, tuvo Alzheimer. Mi madre tuvo Alzheimer. A mí eso no me quita el sueño
todos los días.
Pero
si controla variables, ya no solo porque desarrolla Alzheimer, sino otras enfermedades.
Vamos a ver, yo lo que estoy intentando es llevar una vida sana.
Tener buena calidad de vida.
Como sano, como bien, no... Hombre, algún día quien no se ha ido al campo y ha hecho un día unos pocos excesos, pero
se va
incluso
equilibrando.
Ya me voy y no hago los excesos que hacía antes. O sea, llega un momento en que he habituado mi cuerpo a tener una alimentación que, como me pase dos rayas...
Tu cuerpo no lo aguanta.
Me encuentro lleno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Oye, muchas veces personas jóvenes... que le ha dado un infarto y ya, eso es porque, vamos a ver, el infarto le puede dar a cualquiera.
Sí, pero vamos a ver qué estilo de vida tenía.
La mayoría de las veces tenían un estilo de vida, no comían, abusaban del alcohol, fumaban, no hacían ejercicio.
Comida grasa, saturada.
Entonces, claro, es lo que yo digo. Si voy por la carretera a 180, tendré más probabilidades de tener un accidente que si voy a 100.
Eso es...
Pues lo mismo pasa con esto. Si no me cuido, si abuso de grasa, alcohol, tabaco, y bueno, ya no digo de otras cosas, pero de lo más habitual y normal, pues probable. ¿Y qué es lo que ocurre? Si llegas, como yo digo, a viejo, eres candidato. Eres candidato. Aunque no tengas ni el gen, ni la predisposición,
sí, pero
ni nada.
También hay un estudio que a partir de entre los... Va aumentando, sobre todo a partir de los 70 años, va aumentando la cifra. Pero luego llega a partir de los 85 años, va disminuyendo. Es decir, si tú a los 85 años no has tenido... Alzheimer ya te va disminuyendo a partir de los 85 años. También porque ya vida va quedando menos. Pero luego también hay otra cosa importante que la gente... que es el deterioro cognitivo benigno y que es un deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo benigno es precisamente es el que llega a personas ya de edad avanzada a partir de los 85 años, pero esas personas con ese deterioro son pues despistes que forman parte normales, porque esas reservas cognitivas que tenemos a nivel cerebral pues se le han ido gastando lo mismo que como otras funciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay con un deterioro cognitivo leve? Las personas que tienen deterioro cognitivo benigno asociado a la edad tienen conciencia de la realidad. No están desorientados. Estas personas necesitan que le ayuden su familia, sin embargo son autónomas pues a la hora de levantarse a la cama, de acostarse, aunque vuelvo a insistir, con 85 años tienes que estar pendiente. Sin embargo, las personas que tienen deterioro cognitivo benigno leve, estas personas cada vez son más dependientes hasta que llega una fase en la que están en cama. Esa es la gran diferencia.
Hemos visto en todas estas charlas que hemos ido dando por la comarca con el programa Rural Alzheimer, una pregunta muy habitual entre todas las personas.
es que se me ha olvidado hoy esto.
Y todos dicen que tiene, porque también la gente ya está asustada, ¿no? Es que yo creo que tengo, antes de que empezara a dar las charlas, yo creo que tengo ya el Alzheimer, porque es que se me olvida. Eso nos pasa a todos. Y eso es déficit de atención.
A mí se me han olvidado hoy 38 cosas, pero es porque tengo 120 en la cabeza.
Exactamente.
¿Y qué es lo que ocurre? Algunas veces tienes que priorizar y llega un momento en que dices, sí, tengo que parar, organizar esto.
Y lo que es más importante es saltar hoy.
Pero es que ha sido una pregunta habitual.
Sí.
O sea, yo creo que no ha habido un pueblo que donde no haya alguien que no haya preguntado eso. Es que a mí se me olvida.
Es que eso forma parte de tu vida diaria, que se te olviden cosas. Lo raro es que, por ejemplo, siempre lo hemos explicado, tanto mi compañera como yo, poniendo ejemplo. Que se te olvide, lo que no es normal es que, por ejemplo, tú toda la vida estás haciendo una comida y ahora de pronto no sepas hacerla. Ahora que se te olvide. Es que a mí siempre se me olvida echar la sal. Cuidado, y mañana se te puede olvidar otra cosa, si eso es que es normal, pero no es porque en ese momento tú estás pensando en otra cosa, en lugar de estar pendiente. Cuando tú estás centrado solo en una actividad concreta, te puedo asegurar que no se te olvida nada. Ahora, es que el problema es que cuando la mente va por libre, y mientras tú estás haciendo una cosa concreta, estás pensando en otra. Eso algunas veces es bueno y es malo. Es bueno si tú sabes ese extra
controlando. A mí algunas veces me pasa, a mí, cuando estoy a lo mejor leyendo un libro,
y estás pensando ya en otra cosa.
¿Y qué es lo que ocurre? Le tengo que dar luego un repaso.
Porque no te estás enterando porque estás pensando en otra cosa.
Porque es que estoy leyendo el libro y estoy leyéndolo, pero no me estoy enterando de lo que estoy leyendo. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Paro y si veo que no me puedo concentrar, lo dejo.
Lo dejo porque no me sirve de nada.
Lo dejo y lo cojo mañana.
No me está sirviendo de nada.
¿Eh? ¿Por qué? Porque es que pasa eso. O sea, mí, vamos, yo lo digo que me pasa a mí. Y vamos, yo no, por eso no pienso ni que voy a tener ni... A ver, y si lo tengo, pues habrá que apechugar con lo que venga. Eso está claro, pero... Es que lo que ocurre es que esa pregunta me gustaba que la hacía todo el mundo, porque claro, es que oye, es que el Alzheimer es pérdida de memoria. Es que una cosa es pérdida de memoria y otra cosa es que te falle la memoria.
Eso es.
Que te puede fallar la memoria en que, bueno, que se me ha olvidado echarle la sal. Hasta a los cocineros se le olvida.
Exactamente.
Pero lo que ocurre es que para eso está, que lo prueban y esto le falta
exactamente.
Sal. Exactamente. Pero que hasta un cocinero, el mejor del mundo, se le puede olvidar en un momento dado echarle la sal a la comida.
No, exactamente. Nosotros tuvimos una vez un caso de, pues, y ahí eso sí es problema, y luego de hecho no tenía ni Alzheimer, tenía otro tipo de demencia. Imagínate tú una persona que esté en su trabajo y que lleve 20 años, 30 trabajando en eso y de golpe y porrazo no sepa cómo hacer ese trabajo. Oye, eso no es que estoy yo pensando en otra cosa y me he despistado. Eso es que ahí ya estamos con problemas muy serios. O cuando empieza alguno a decir, y ahí tú dices, ve al médico porque ahí son cosas muy serias. Confunden un hijo con otro. Dicen el nombre de un hijo por otro. Ahí ya no estamos hablando de...
Hombre,
que estamos despistados.
Es normal, por ejemplo, a lo mejor que ocurra en personas ya mayores que tienen 28 nietos...
Eso
que
sí.
Confundan algún nieto con otro.
Pero eso sí, pero...
O que se le olvide el nombre de algún nieto.
Eso sí.
Puntualmente, pero vamos a ver, que eso es una cosa puntual. Ahora, lo malo es que tenga dos nietos y no sepa cómo se llama ninguno. Se te haya olvidado. Eso ya sí es preocupante.
O lo malo que que ahora mismo, por ejemplo, que estás cogiendo el bolígrafo, pues no sepa dónde lo has dejado, que eso nos pasa a la mayoría de las personas.
Hay algunas veces que no sé ni dónde estoy yo.
Y
imagínate.
El problema es luego que cuando busca el bolígrafo, y ahí estamos hablando del problema serio de memoria, es que tú digas que te lo ha robado tu mujer o tu hijo, y que te lo han robado, y que te lo han robado, y que te lo han robado. Pero el problema va más allá. Es que las familias algunas se creen que de verdad es que se lo roban. Porque no llegan a entender la enfermedad.
Por eso hay que ir a los grupos de ayuda mutua y a los cursos que hacemos.
Efectivamente.
Bueno, mira, antes he comentado que la Unión Europea impulsa un segundo plan común contra la demencia y su estigmatización. Leo un poco la noticia. La Comisión Europea impulsará una nueva iniciativa contra la demencia que se centrará en el apoyo tras el diagnóstico, el uso de medicamentos y sustancias psicotrópicas, la atención a los familiares que se hacen cargo del paciente y la calidad de la atención en residencia. Yo creo que esto es muy importante. Lo que hace falta es que se lleve a cabo y que luego los Estados miembros lo pongan en práctica. Dice, la CE anunció hoy el éxito de su iniciativa europea sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, impulsada en 2009 y propuso una nueva fase. Yo no sé eso si ha llegado aquí a este país. La verdad...
No lo sé.
Que no lo sé si este impulso aquí ha llegado. Dice, la OIE considera la demencia como uno de los mayores desafíos a los que la sociedad tiene que hacer frente en el contexto del cambio demográfico. Y según señaló, La CE, solo en España, el Alzheimer, la demencia más prevalente, afecta a unas 800.000 personas. Ya esto lo hemos comentado, además, informaciones que nos manda CEAFA y tal y que cual, se habla de 800.000 personas que la padecen, luego 3 millones y medio que son los familiares que están a su alrededor. Y entre un 30 y un 40% de los casos de demencia se encuentran por diagnosticar. Esto también lo hemos dicho en todas las charlas del Rural Alzheimer cuando he hablado de las estadísticas. Así un poquito por lo alto le he dicho que aproximadamente, pues mira, puede ser que aquí pueda haber tantas personas. Incluso hay personas que ni están diagnosticadas. O sea, que eso también es preocupante. Hombre. Que un 30 o un 40% de los casos de demencia se encuentren sin diagnosticar, a pesar de que un tratamiento temprano es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esto, aquí me gustaría a mí insistir en que este 30 o 40% que está sin diagnosticar es porque mi padre últimamente dice unas tonterías, se le ha metido en la cabeza no sé qué tal, y nadie se ha parado a lo mejor a pensar que habría que llevarlo al médico. Porque también ocurre una cosa, hay veces que lo lleva al médico y el médico te dice, no, eso es cosa de la vejez y
tal. De la edad.
No.
Queda en la edad.
Aquí hay que insistir, porque la primera vez que vas al médico, te puede decir eso y tú te puedes venir conforme y tal. Pero si a los 3 días vuelve a ocurrir lo mismo, a los 7 vuelve a ocurrir lo mismo y a los 8 vuelve a ocurrir lo mismo, eso ya es para preocuparse. Yo creo que tenemos vista las consecuencias sociosanitarias y socioeconómicas que tiene esta enfermedad, yo creo que tenemos que hacer más hincapié en que observemos a nuestras personas mayores cuando pasan estas cosas. Se le olvidan a menudo lo mismo y titubea. Los síntomas que normalmente hablamos que pueden padecer la enfermedad. Creo que no debemos dejarlo. Ya lo llevaremos al médico, tal y que cual. Le han hecho una analítica y es que tenía anemia. Ya hemos leído aquí la anemia puede producir el deterioro cognitivo. Entonces, vamos a echarle cuentas, como se dice, al abuelo o a la abuela o a mi padre o a mi madre. Porque es que eso viene luego detrás. Y claro, si no hay solución, no hay solución. Si tiene la enfermedad, la tiene. Pero, como decimos en la asociación, una estimulación cognitiva a tiempo será mucho mejor que si ya han pasado 2 o 3 años sin diagnóstico y luego, cuando muchas veces le hacen el diagnóstico, se tiran 2, 3, o venga usted a saber cuántos años, hasta que deciden acudir a la asociación. Que nosotros hacemos hincapié en la asociación, en que vayan a las asociaciones de Alzheimer, porque, señoras y señores, oyentes de Radio Andújar, del Café del Alzheimer, es que es el único tratamiento efectivo para ralentizar la enfermedad. O sea, no estamos hablando, nosotros no tenemos ningún negocio. Nosotros lo que hacemos es ayudarnos uno a otro, porque las asociaciones todas son de familiares, y lo que intentamos es ayudarnos para paliar los efectos de la enfermedad. Entonces, tenemos que tener eso claro, que es que ese tiempo que se pasa entre que el abuelo ha dicho 3 tonterías y son cosas de la edad, entre que lo llevo, me dicen que tiene deterioro cognitivo o Alzheimer o demencia, la que sea, y ahora me tiro otros 3 años porque lo veo bien. Perdona, yo algunas veces le he preguntado a algunos familiares, ¿es que has estudiado medicina?
¿Y cuánto nos llegan después de empezáis, como lo vemos bien todavía, lo dejamos y luego van más cuando la enfermedad está más avanzada y ya no podemos estimularlo?
Y fíjate, algo muy importante en este documento de la Unión Europea, dice, los 4 objetivos estratégicos de la iniciativa, fueron un diagnóstico precoz, la mejora de los conocimientos epidemiológicos, coordinación en la investigación y la defensa de los derechos, autonomía y dignidad de las personas con demencia. Oyentes, que no son locos.
Ni tan
tonto. La locura va por otro camino. Son personas con demencia, personas con Alzheimer, como queramos llamarlo, enfermos, enfermas, como quieran ustedes llamarlo, pero no están locos. Eso es otra cosa. ¿Eh?
Ni son tontos.
Eso es otra cosa. Yo creo que más o menos hemos hablado ampliamente de muchas cosas, como yo creo que lo intentamos hacer siempre. Vamos, como he dicho, estoy haciendo gestiones para que la próxima semana vamos a hablar de algo de la ley de dependencia y cómo va esto, ¿no? Vamos a intentar contactar con una persona que creemos que sabe de esto bastante y que por lo menos pues nos aclare. No sé, a nosotros nos gusta ser claro. No sé si podrá estar aquí, porque no es de aquí, pero en caso de que no pueda ir a estar aquí, pues hablaríamos telefónicamente con él, le haríamos la entrevista, ¿no? Si puede venir, mejor que mejor. Nos gustaría, ¿no? Pero que no, pues le haríamos la entrevista por teléfono, pero creo que es importante que nos hable, porque nos va a contar verdades, ¿eh? No lo que muchas veces nos cuentan, es que hemos incrementado 23 millones de euros en los presupuestos, sí, pero dígame usted eso a cuántas personas afecta. Es que parece que cuando nos dicen 23 millones de euros, esto ya está solucionado. No, pues mire usted, a lo mejor afecta a 150 personas, ¿eh? Durante X tiempo. Por lo tanto, nosotros, como nos gusta decir verdades, pues vamos a traer a alguien que viene con datos y que nos cuenta verdades. Porque también vamos a traer, tenemos pensado que vengan los políticos, ¿no? Los responsables de sanidad, pues por ejemplo de los grupos que hay en nuestro ayuntamiento, pero los datos, no sé de los datos que dispondrán. Yo sé de los datos que disponemos nosotros. Bien, pues dicho esto, vamos a dar tres consejos para una buena alimentación en personas mayores. Muévete, realiza ejercicio físico moderado, con un buen paseo puede valer. Aumenta el consumo de alimentos ricos en fibra y lleva una dieta equilibrada similar a la recomendada de cualquier adulto. El próximo programa daremos otros cuantos consejitos. Y como es habitual, pues vamos a terminar nuestro programa leyendo nuestra habitual poesía. Hoy la poesía la he sacado de una página de internet que es Can't Know Alzheimer y la ha escrito una persona cercana a Andújar, ¿no? Se llama Carmen María Dueñas García y es la titular de la farmacia Dueñas de Linares. Espero que nos esté escuchando, porque la ha llamado para decirle que íbamos a leer su poesía. Espero que nos esté escuchando y le guste pues la manera en que este aficionado la va a leer. Se titula No quiero olvidar. Mi memoria vacía de tus recuerdos, indefensa ante el nuevo día, renovada para atrapar el paisaje de tus ojos, quizás olvidados atrás. No quiero olvidar, mas mi mente no sigue el compás. Mis neuronas se echaron en el diván del eco rumiado por mi usado corazón. Hoy late a otro ritmo, apenas un sueño sin despertar. Tu recuerdo es mi olvido, necesario para amar. En la noche comienza una estela de estrellas que a la memoria hace soñar.